Nosotros leemos del libro los escritos de Baal HaSulam, la introducción al libro del Zohar, el punto 17. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio. Las preguntas elegidas se van a hacer durante el transcurso de la lección. Escritos de Baal HaSulam, introducción al libro del Zohar. Estamos en el punto número 17. De todo lo dicho anteriormente, podemos comprender totalmente la tercera indagación, que cuando nos examinamos, hallamos que somos tan corruptos y despreciables como se puede ser. Pero, cuando examinamos al operador que nos ha creado, debemos sentirnos enaltecidos, puesto que no hay nadie más digno de alabanza que él, al provenir del operador que nos creó, porque la naturaleza del creador perfecto es la de llevar a cabo operaciones perfectas. Ahora podemos comprender que nuestro cuerpo, con todos sus pequeños incidentes y posesiones, no es para nada nuestro verdadero cuerpo. Nuestro verdadero cuerpo, eterno y completo, ya existe en Ein Sof, en el primer estado, donde adquiere su forma completa del tercer estado, esto es, recibiendo en la forma de otorgar, en equivalencia de forma con el Creador. Es decir, recibir con la forma de otorgar. Y si nuestro primer estado requiere que recibamos la clipa de nuestro cuerpo en el segundo estado, en su forma corrupta y repulsiva, que es la voluntad de recibir únicamente para sí mismo, que es la fuerza que nos separa del Ein Sof para poder corregirla y permitirnos recibir nuestro cuerpo eterno en la práctica en el tercer estado, no debemos protestar contra esto. Nuestro trabajo no puede realizarse sino en un cuerpo transitorio y desechable como el nuestro, porque uno no corrige aquello que no está en uno mismo. Vemos, pues, que nosotros ya estamos en aquella medida de perfección digna y apropiada para el perfecto operador que nos ha creado, incluso en nuestro segundo estado actual, ya que este cuerpo no nos afecta de ninguna manera, puesto que va a expirar y morir, y existe aquí solo por el tiempo necesario para su cancelación y la adquisición de nuestra forma eterna. Lo que quiere decir, dice el Rav, creí la inclinación al mal, y se puede decir sobre esa forma corrupta que se revela en nosotros, para que nosotros la anulemos y a partir de esos podamos conocer la profundidad de la creación, la fuerza superior, la una única y especial que trabaja, y nosotros tenemos que agradecer de que hay condiciones que, si nosotros trabajamos con eso, pasamos por esas acciones, nosotros podemos elevarnos al nivel del Creador, no como en nuestro mundo, donde yo conozco, por ejemplo, algo, y entonces yo me quedo como yo, y conozco algo que está fuera mío, en la espiritualidad, en cambio, eso pasa a mí, eso pasa sobre mis deseos, sobre mis fundamentos, y yo todo el tiempo cambio, yo en cada momento nazco de nuevo. Que en cada cambio que pasa en mí, yo paso a ser alguien distinto. Que no hay relación entre lo que yo soy ahora y lo que fui antes de la acción espiritual que pasó sobre mí. No hay ninguna relación más allá de la causa y consecuencia de ese acto. Pero como yo ahora pienso, como yo ahora siento en la situación actual, es por completo algo distinto de lo que era en el nivel anterior, en el pensamiento y en la sensación. Y a eso nosotros tenemos que estar listos. Y para prepararnos, nosotros en nuestro camino, en el tiempo de la preparación, nosotros aprendemos sobre nosotros cómo pasar por un montón de situaciones, que una vez nosotros nos encontramos en una situación de desesperación y de desdicha, de falta de valoración, de desilusión, y otra vez nos encontramos conmovidos, emocionados y más y más. Y entonces nosotros nos podemos examinar a nosotros en una situación y en otra, y podemos ver cómo no queda nada de una situación a otra situación. Ahora nosotros no nos encontramos en diferencias donde las diferencias son tan grandes entre las subidas, las bajadas y también en las sensaciones. Puede ser que la sensación con respecto a que yo me encuentro arriba y abajo es con respecto a una sensación animal, y la valoración con respecto a la situación, yo me encuentro en lo opuesto. Es decir, por ejemplo, donde yo estoy por debajo, yo la considero como que yo estoy por arriba, que es lo más elevado. Es depende de donde yo recibo ese descenso y qué es lo que quieren hacer conmigo. De acuerdo a eso, yo determino la valoración de la situación, no de acuerdo a la situación, sino de acuerdo a la importancia de la meta, de acuerdo a la importancia de quien yo lo recibo. Y lo contrario, puede ser una elevación en la sensación, como si hubiera recibido una droga o que gané $1,000,000, pero yo veo que esa situación está cerrada y que no tiene ninguna valoración, nada más que es algo animal. Todo depende no de las situaciones en sí mismas, sino de la valoración que yo le doy a cada situación. Por eso, pasar de la sensación a la valoración con respecto a la meta, eso es, en esencia, nuestra primera preocupación, que en cada cosa yo la examino en cuanto a cuánto es más importante para la meta, cuánto es más útil para la meta. Yo puedo ver que eso con respecto puede ser un descenso, pero con respecto a la meta es para la necesidad de subir, y entonces yo estoy contento. Lo que quiere decir que nosotros intentamos de estar conectados con la meta y dentro de eso examinar todas nuestras situaciones, y entonces todas las situaciones Aleph, Bet, Gimel. Para mí, yo trato de estar en una situación, y lo que pasa sobre mí es nada más que para aclarar más y más de forma correcta cómo estar en esa situación, que se llama adhesión de Bekut. Adelante. Punto 18. Con eso establecemos la quinta indagatoria. ¿Cómo puede ser que a partir de lo eterno puedan surgir acciones transitorias y desechables? Y vemos que ciertamente ya hemos surgido, como es propio para su eternidad, como seres eternos y perfectos. Y nuestro estado de eternidad requiere que la clipa del cuerpo, la cual se nos ha dado solamente para el trabajo, sea transitoria y desechable, ya que si se hubiera mantenido en la eternidad, nosotros permaneceríamos separados de la vida, de las vidas, por toda la eternidad. Hemos dicho anteriormente que esta forma de nuestro cuerpo, que es la voluntad de recibir únicamente para nosotros mismos, no está en absoluto presente en el eterno pensamiento de la creación, porque allí existimos ya en la forma del tercer estado, pero aún así es obligatorio en el segundo estado para que nos sea permitido corregirlo. Y no debemos ponderar el estado de otros seres en este mundo más que el del hombre, ya que el hombre es el centro de la creación, como está escrito más adelante. Y todas las demás creaciones no tienen un valor por sí mismas, sino en la medida de su utilidad para llevar al hombre a su estado de plenitud. Por eso, ellas se elevan y caen junto con él, sin miramiento alguno por sí mismas. Como nosotros vemos en las cuatro fases de luz directa, dice el Rav, donde están las fases de Aleph, Bet, Gimel, que constituyen la fase Dalet, y entonces las fases Aleph, Bet, Gimel son los niveles de inanimado, vegetal y animal, y la fase Dalet es hablante, que tiene que hacer sin zoom, restricción, luz retornante. ¿Y a través de qué? A través de las fases anteriores. Y por eso esas fases anteriores suben y bajan con el hombre. Y cuando el hombre llega a su plenitud, por supuesto que todas esas fases también se incluyen en eso. Por eso va a vivir el lobo y el cordero, como todas esas frases bellas, donde todo el otorgamiento va a existir en toda la realidad detrás del hombre también. Por eso todo lo que tiene que ver con la ecología, con la contaminación, que nosotros, todo lo que nosotros vamos a ver en el tiempo cercano, huracanes, inundaciones, como era hace muchísimos años que toda la tierra estaba como en llamas. Y nosotros vamos a ver que nosotros no podemos hacer nada con una actitud directa con respecto a los niveles inanimado, vegetal y animal, sino nada más a partir de la corrección del hombre nosotros podemos equilibrar a la naturaleza. Y no tenemos nada que corregir en el mundo que está alrededor nuestro, nada más que nosotros no corrijamos a nosotros mismos. Los tres levantaron la mano. Sí. Ayer estuve en el zoológico con mi hijo. Yo no tengo que ir ahí, dice el Raf. Sí, decime. Y vi qué curiosidad tiene el chico de investigar el nivel animal, qué es lo que come, qué es lo que hace. Yo me veo a mí mismo con respecto a esa curiosidad de las preguntas, y desde el tiempo que yo estudio esta sabiduría, yo no me intereso de todas cosas que son menores. Dice el Raf, yo una vez fui con el Raf a un zoológico. A él le interesó. Yo digo, dice el muchacho, en comparación con el chico, yo veo que no me interesa para nada qué es lo que pasa con los animales. Pero si es algo que existe, dice el Raf, es una copia de nosotros. Dice que los animales se perfeccionaron y se hicieron, y nosotros somos una consecuencia de eso. Es todo una copia de lo que nosotros, en forma del deseo, nosotros tenemos que pasar. Es decir, todo el proceso material es una representación de lo que nosotros tenemos que pasar en nuestro proceso espiritual. Dice, yo sé que Rabash no escribió sobre lo que yo voy a decir, pero yo quiero utilizar de una forma más efectiva, de hacer más efectiva mi avance espiritual. No se puede hacer algo más para avanzar en lo que es el nivel de las distinciones. Hay tantas cosas alrededor. ¿Por qué tiene que ser nada más yo, el libro y acá mi compañero? Y el Raf dice, porque todo el mundo es nada más que una copia de la relación entre nosotros. Nosotros tenemos que, dentro nuestro, revelar un deseo compartido, donde yo renuncio a mí y él renuncia a él, hasta donde es posible. Y entonces nosotros tenemos entre nosotros un deseo compartido, donde estamos incluidos los dos. Y entonces nosotros podemos ahí revelar la fuerza superior, la fuerza de otorgar. Y en la fuerza de otorgar, nosotros vamos a ver las raíces de todas las cosas. ¿Para qué algo más? Yo no necesito este mundo para eso. Yo necesito elevarme por encima de este mundo. Por encima, no dentro. ¿Qué yo voy a aprender ahora? ¿Voy a aprender psicología? ¿O voy a aprender ciencia? ¿Qué es lo que revelan a partir de los cinco sentidos materiales? ¿Para qué? Yo necesito eso solamente para ir al mundo y presentarle las cosas, porque necesito una comunicación, necesito una conexión con eso. Y entonces yo necesito la ciencia, porque ellos creen que ahí están las cosas que están bien, ellos quieren la verdad. Yo necesito la psicología para saber cómo presentar las cosas a ellos. Yo tengo que saber cómo conectarme con las personas. Pero conectarse con las personas y conectarse con la divinidad son dos direcciones contrarias. El que viene en el turno, que él escriba acá fuera de la persona. Por ejemplo, una persona individual, o usted, yo, usted, él se refiere a una persona individual o a una imagen de la persona. El rap dice eso no es importante. Y él agrega, porque yo lo que quiero decir es que nosotros hablamos de la anulación propia, y otra cosa es, ¿qué es la persona chiquita? Y por otra parte, sí, todo está dentro de la persona. Todo lo que hay, el universo y las estrellas, todo es como si fuera algo que está únicamente para que nosotros lleguemos a nuestro objetivo. Dice el Raf, eso es algo que yo veo que existe. Cuando yo llamo a Adam y que la persona ve algo y que existe, todo eso existe dentro mío, ¿qué quiere decir? ¿Que yo me inflo? El hombre es el centro, porque el hombre es la imagen que incluye dentro de sí todas las cosas. Es la vejina Dalet. Con respecto a las tres vejinot, las tres distinciones anteriores. ¿Y qué hay ahí? Seth de Nueva York pregunta, ¿a qué es parecido la sensación de la adhesión? El Raf dice, la sensación de la adhesión quiere decir que yo estoy pegado a la forma de otorgamiento y al proyecto de la creación. Y lo siento y siento su fundamento y siento todo el sistema y que todo el sistema de la realidad, todo eso soy yo. Sí, Dani. Que cuando se habla sobre economía, por ejemplo, nosotros explicamos sobre el tema de la dependencia de uno del otro. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la naturaleza, por ejemplo, si hablamos de un tsunami, ¿cómo se puede decir que llega como consecuencia de la relación de las personas? Dice el Raf, no, nosotros no hablamos de esa forma. Que eso llega como consecuencia de. No es nuestra posición, nuestra actitud. Sí, yo entiendo, dice el muchacho, pero ¿de qué forma se puede establecer esta relación entre la vida? Dice el Raf, nosotros explicamos esto a partir de nuestra explicación de que todo es redondo, de que todo está en relación una cosa con la otra. Acá no hay nadie que es culpable y nadie que es mejor o peor que el otro. Porque en un sistema analógico, que es un sistema completo, en donde sus relaciones están en sus partes están en relación correcta, no hay quien es culpable y quien es no es culpable, no hay quien está enfermo y quien está sano, sino que todo se mide con respecto al sistema general. Es como cuando tenés un médico, por ejemplo los médicos chinos, que se relacionan con el cuerpo de la persona. El cuerpo está enfermo, no que el pie o la cabeza. Para sanarte la cabeza que tenés un dolor, entonces él te hace, por ejemplo, un masaje en la planta del pie. ¿Y cuál es la relación? O él te hace un pinchazo en la mano. ¿Por qué? Porque lo que hace es corregir todo el cuerpo. Él ve que no hay algo que está acá enfermo o está allá enfermo, sino que hay signos que estallan hacia afuera. Pero el cuerpo es como si fuera algo holístico, general. Lo mismo pasa con todo el sistema de la naturaleza, es algo general, algo completo. y también nosotros y también la sociedad humana. Hay una diferencia en lo que es la naturaleza, donde todo está en relación de forma maravillosa, como la situación Aleph, y otra cosa es cómo eso se nos describe a nosotros en la situación Bet, en la segunda situación. No que eso es la realidad, sino que eso nos parece a nosotros. Entonces, yo me relaciono en la situación actual porque yo estoy en la situación Bet, que se llama la situación quebrada, rota, y así yo me relaciono con el mundo. Y por eso yo arruino también el mundo. Pero el mundo y toda la naturaleza están completos, corregidos, fuera de mi mirada y mi relación. Por eso hay un proceso donde yo, el que estoy corrupto, me relaciono en forma cruel con la naturaleza, hasta donde yo puedo disfrutar de ella, hasta el límite que sea, comí de este planeta, tierra, con mis dientes, hasta un límite particular, y ahora eso se llama crisis. Más que eso, no me dan de comer. Ahora vos tenés que entender que de ahora en adelante vos te tenés que relacionar con la naturaleza como algo completo. Porque comiste, ahora vos vas a ver hasta dónde no podés más seguir con eso. No te dan más de comer. Vos tenés que cambiar tu tipo de relación. Eso es nuestra generación que se ubica en esa situación. Nosotros tenemos que empezar a conocer que la naturaleza es algo completo y empezar a elevarnos hacia la plenitud desde abajo hacia arriba. Nosotros nos encontramos en el punto de abajo. Por eso se llama la generación del Mesías. La luz empieza a trabajar sobre nosotros. Nosotros empezamos a llevarnos a nosotros a la primera situación. Sí. Vos preguntás como por medio año. Yo pienso que acá el texto toca sobre algo que es muy difícil, sobre el cuerpo, si existe, ¿no? Nuestro cuerpo. El Raf dice, no, es el deseo de recibir. Pero acá el texto, el Raf dice, ¿pero qué es en la Kabbalah el cuerpo? ¿Vos querés cuerpo? Que sea cuerpo. Enfermedades, que sean enfermedades. Y no que sea el deseo que está corrupto. Yo voy a hacer, dice, una pregunta con respecto al texto. Dice que la cáscara que se nos dio con nosotros en el trabajo es, dice, algo transitorio, porque si quedaría eternamente, nosotros no podríamos entrar a la situación eterna. Dice eso, nosotros nos podemos relacionar con eso, es como si desde el cuerpo nosotros no podemos relacionar con lo eterno. Si es algo transitorio o no. Pero dijimos ya en el punto 13 que nuestro cuerpo es el deseo de recibir para sí, como el Raf dijo, y eso no tiene relación con el pensamiento de la creación eterno, sino que es para llevarnos a la situación Gimel, a la tercera situación. Y dice, ahora que lo leí, eso me dio entendimiento. Y dice el Raf, eso nos vino a nosotros esa ciudad corrupta como si fuera que existe, para que a partir de esa situación nosotros podemos llegar a la Elokut, a la divinidad. Pero nuestro mundo corrupto no existe. Y entonces esta pregunta personal, nosotros podemos llegar entonces, ¿por qué nuestro mundo no existe? Y dice el Raf, no, el cuerpo no te impide nada. Y la persona añade, bueno, porque es algo que no existe, es algo imaginario. Porque en el texto dice que si el cuerpo existiría para la eternidad, nosotros no podríamos llegar a la eternidad. Dice el Raf, es deseo de recibir, no tiene que ver con la proteína, con la carne. ¿En qué tu carne es buena o mala? Sino que son deseos. El deseo de recibir no está en el pensamiento de la creación, pregunta la persona. Y el Raf le dice no, sino que está en la forma de otorgar. El deseo de recibir existe en el pensamiento de la creación, pero no existe de forma corrupta, no existe con respecto a sí mismo. Eso es lo que él escribe. ¿Vos leíste eso? Le dice el Raf. Está bien. Para continuar con esa, la pregunta de él, hay siempre tres componentes: el deseo de recibir, el masaj y la luz. ¿Permanecen los tres o alguno se anula? Y el Raf le dice, no, ninguno se anula. El deseo de recibir tampoco. Lo que en su forma arruinada, en realidad no existe, sino que existe únicamente en nuestra imaginación. Estábamos como en un sueño. Nosotros existimos. Ahora es como si existimos. No es la existencia. Es como que te borraron de la realidad verdadera. Nosotros llamamos a eso sueño. Pero ¿qué es lo que quiere decir que se anula? Está el deseo de recibir, el masaje y el deseo de otorgar. Y hay algo que se anula. ¿Qué es eso que se anula? Dice el Raf, lo que se anula es la intención con respecto a recibir para sí. Eso es lo que se anula. ¿Ustedes quieren algo más leer? Nosotros estamos en el punto número 19. Con esto también aclaramos la cuarta pregunta. Siendo que la naturaleza del bien es el otorgamiento, ¿cómo es que inicialmente creó seres que estarían atormentados y agonizantes durante sus vidas? Porque, como hemos dicho, toda esta agonía es necesaria desde nuestra primera situación, donde nuestra eternidad completa, que llega desde el tercer estado, nos obliga a ir ya sea por el sendero de la Torá o por el sendero del sufrimiento y alcanzar nuestra eternidad en el tercer estado. Y toda esta agonía es sentida únicamente por la clipa de nuestro cuerpo, creada solamente para aparecer y ser enterrada. Esto nos enseña que la voluntad de recibir para sí mismo fue creada solo para ser erradicada, abolida del mundo y transformada en voluntad de otorgar. Y los dolores que sufrimos son únicamente descubrimientos de su insignificancia y el daño en ella. Ciertamente, cuando todos los seres humanos estén de acuerdo en abolir y erradicar su voluntad de recibir para ellos mismos y no tener otro deseo sino la voluntad de otorgar a los amigos, todas las preocupaciones y riesgos en el mundo cesarán de existir. Y a todos se nos va a asegurar una vida saludable y completa, ya que para todos y cada uno de nosotros habrá una humanidad entera lista para satisfacer cada una de sus necesidades. Mientras tanto, cuando cada uno de nosotros tiene solo la voluntad de recibir para sí mismo, de ahí se originan los sufrimientos, las guerras, las matanzas, de las que no podemos escapar. Ellas debilitan nuestros cuerpos con todo tipo de heridas y enfermedades, y descubrimos que todas las agonías en nuestro mundo no son sino manifestaciones que se ofrecen a nuestros ojos solo para empujarnos a anular la malvada clipa del cuerpo que asumir solo la forma completa de la voluntad de otorgar. Y es como hemos dicho que el sendero del sufrimiento por sí mismo puede llevarnos a la forma deseada. Tome en cuenta que las mitzvot entre el hombre y sus amigos se encuentran antes que las mitzvot entre el hombre y Dios, puesto que el otorgamiento al amigo lleva al otorgamiento al Creador. Lo que quiere decir, dice el Raf, que tenemos nosotros el deseo que está corrompido que se tiene que dar vueltas, es decir, cambiar en su evolución, en su desarrollo todo el tiempo. Él corre detrás de los placeres, llega a la situación donde correr detrás de los placeres no lo llena, sino que lo contrario, lo llena de problemas y de dolores. Hay dolores, sufrimientos de que él no se puede llenar a sí mismo, y hay parte de los sufrimientos de que no solamente no se puede llenar a sí mismo, sino que sufre mucho por el hecho de que tiene defectos. Es decir, que el deseo de recibir empieza a sufrir no solamente por la falta de placer, sino por la falta de vida. Hay una diferencia. Hay una ausencia de lo que está de más y hay una ausencia de lo que es necesario. Y entonces, por eso, de esta forma, nosotros vemos que el deseo de recibir se lo puede direccionar de la forma a cualquier, a lo que queramos. El sufrimiento direcciona a las personas a escaparse de los sufrimientos y lo direcciona a lo que tiene, a lo que es necesario. Y en contra de eso hay otro camino que nosotros ya estudiamos más de una vez, que es el camino de la Torá, que es que la persona aclara por sí mismo cuál es la meta y no que el sufrimiento lo direcciona. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tampoco lo direcciona con respecto a la meta, sino que lo direcciona con respecto a escaparse de los mismos sufrimientos. Por ejemplo, si yo me encuentro en una situación y siento mal, Raf escribe mal por esa situación, entonces yo me escapo. ¿Por qué? Porque esa situación me tira a mí en la dirección contraria, hacia una distancia en la cual yo pueda estar tan lejos que yo pueda no sentir ese sufrimiento como algo que me impulsa. Y entonces eso me detiene. Y desde el momento que yo me detengo, otra vez yo entro en una situación nueva y otra vez tiene que haber un direccionamiento a partir del cual yo me quiero escapar. Y así yo todo el tiempo elijo hacia una distancia particular, nada más que para sentir que yo no sufro, que no hay sufrimiento. Y todo el tiempo yo así me desplazo. Así doy vueltas, y eso puede tomar años y generaciones. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo que se llama el camino del sufrimiento. Y en cambio, ¿cuál es el camino de la Torá? Es que yo aclaro cuál es el objetivo. Y entonces yo, de forma saludable, llego a ella de una forma corta, en una distancia de 125 niveles, en la forma más corta. Así yo hago. Y esto es lo que se llama el camino de la Torá. Sí. De acuerdo al estudio, de acuerdo a lo que nosotros leímos hasta ahora, muchos fenómenos llegan a nosotros y nosotros tenemos que aprender a tragarlos, nosotros tenemos que digerirlos. Hay situaciones de separación, de unión. Hay que entender que hay una sola fuerza, que todo sale de esa fuerza. Si algo se revela, tiene que revelarse en la relación entre nosotros. Lo que yo quiero llegar a decir es que esa meta que está ahí establecida, Pero, ¿qué es lo que tiene que conectarnos entre nosotros? Más allá del hecho de que hay una meta, de que nosotros vamos en esa dirección, cada uno desde su lugar. Nosotros también queremos que haya un agregado de conexión entre nosotros, que nos obliga a nosotros. Y el Rav dice, la meta es lo que obliga. En que nosotros, si con respecto a la meta, vos renovás la relación, la conexión entre nosotros. Yo lo que busco, dice el muchacho, dice el Rav, ¿para qué yo necesito estar en relación con vos si la meta no me lo obliga? Sí, pero se tiene que construir entre nosotros una confianza, dice el muchacho. Dice el Rav, sí, pero eso también la meta lo obliga. No busques un estímulo distinto, únicamente alcanzar la meta, nada más la adhesión con el Creador. Si yo estoy direccionado a la meta, pregunta, ¿cómo, dentro del hecho que yo estoy direccionado a la meta, cómo yo desarrollo la necesidad de conectarme? Y el Rav dice, porque vos revelás que eso es lo que te falta para estar direccionado. Vos agarraste esta relación con respecto a esta conexión con la meta, de golpe vos ves que no podés, que desaparece. ¿Por qué desaparece? ¿Por qué me confundo? ¿Por qué no estás en conexión con otro? ¿Por qué no haces algo? Vos tenés que indagar, examinar qué más tenés que hacer para estar en dirección. Todo el tiempo vos perdés la relación con la meta. ¿Por qué te dan justamente dificultades en la relación con las personas? Por eso no hay alguna forma artificial.